con estaciones de Grupo Acústica.
Buenas noches, esta es la voz judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso y acompañada del director editorial Lino Calderón. Estamos hoy con el juez 28º civil de proceso oral, el maestro Irán Arturo Cervantes García, para hablar de un tema muy importante que lo hemos escuchado mucho y nos preocupa, que son las medidas cautelares en materia de extinción de dominio. El maestro Irán Arturo Cervantes García nació en noviembre en la Ciudad de México. Es egresado de la Universidad del Valle de México. Con cédula profesional, desde luego ingresó al Tribunal de Justicia de la Ciudad de México en 1999. Su trayectoria en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México ha sido pasante de Derecho, Quinta Sala Civil, secretario proyectista, juzgado 46º Civil, secretario proyectista, juzgado 20º Civil, juez 13º civil de proceso oral. Experiencia laboral fuera del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. Ha sido abogado de Nafin, de Fonacot, abogado postulante. Y bueno, tiene maestría en Derecho por la FES Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias, maestro Irán, por recibirnos aquí en sus oficinas y que nos permita platicar con usted. Pero antes quisiera que mis radioescuchas supieran quién es el maestro Irán Arturo Cervantes.
Pues muchas gracias,
al contrario.
Gracias a ustedes, gracias al público que nos escucha, y pues ya no tengo mucho que decir después de lo que ya usted ha dicho. Pues nosotros hemos, o más bien yo he estado trabajando aquí en el tribunal, he estado en diversos juzgados, también estuve en un juzgado de procedimiento escrito, ya desde hace 12 años estoy en el cargo de juez. Y bueno, pues estudiando y llevando los asuntos, ¿no? En los que nos tocan, en este caso la materia de extinción de dominio, tiene casi un año de que estoy conociendo esta materia, y bueno, como usted lo dice, es muy interesante y sobre todo muy delicada por lo que implica.
Claro, claro que sí, es muy muy delicada. Maestro, ¿cómo es que usted quiso estudiar Derecho?
Pues ayer el sábado estaba platicando con mi mamá y dice que desde niño yo andaba diciendo que iba a ser abogado.
Sí.
Entonces fue como que algo automático, fue algo que siempre lo tuve en la cabeza.
¿Su papá abogado?
No, fíjese que no tenía ningún pariente cercano que fuera abogado. Sí, había un tío abuelo por allá, pero pues no fue eso lo que implicó, sino que fue algo que desde niño fue algo que me llamaba la atención y perduró con el tiempo. Y, pues,
¿y lo logró?
Su sueño
de niño,
sí,
lo logró,
sí.
Y bueno, y hace su trabajo con cariño, que
así
eso es lo importante.
Es lo que tratamos y es lo más importante de poner corazón cada día en todo lo que hacemos.
Y vaya que ustedes tienen mucho que estudiar diariamente.
Mucho.
Yo creo que se llevan trabajo a su casa, ¿no? Muchas veces.
Fíjese que hay momentos en que hay que hacerlo, hay momentos en que hay que venir el fin de semana, hay momentos en que hay que quedarse muy tarde. A veces llevamos expedientes tan grandes.
Claro.
Que mejor nos quedamos aquí hasta que se acabe y ya terminando el asunto o lo que estemos haciendo, la sentencia generalmente, pues ya nos retiramos, ¿no? Que sea tarde, pero sí de todo.
Bueno, y un tema que nos preocupa a todos, que nos espanta, son las medidas cautelares en materia de extinción de dominio. ¿En qué momento se llega a caer en esto de medidas cautelares? ¿Por qué?
Bueno, hay que explicar qué es una medida cautelar.
Por favor.
En inicio, una medida cautelar son cuestiones o medidas que se toman para preservar la materia de un juicio. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando termine el juicio haya forma de poder cumplir la sentencia. En general, eso es una medida precautoria. Asegurar una cuestión de hecho o retener algún bien para que no pueda ser dilapidado, vendido, destruido y pueda tener fin el juicio. En el caso de extinción de dominio, siempre los bienes que sean materia de las medidas van a tener relación o van a provenir de un juicio o de una averiguación, de una, ahora se llaman carpeta de investigación, pero concretamente va a venir de una investigación de hechos ilícitos. Entonces, de entrada, si usted o el público o cualquier persona tiene un bien inmueble y no tiene ningún problema ilícito, bueno, pues no tiene por qué temer a este tipo de situaciones porque no va a tener ningún problema. Normalmente se inicia un juicio de extinción de dominio, de donde derivan estas medidas, porque el bien está involucrado en un delito, en un hecho ilícito, y son inclusive determinados delitos. Hay un capítulo de delitos, entre los que le voy a comentar algunos, puede ser trata de personas, narcotráfico, lo que le llaman huachicol, que son delitos de hidrocarburos, robo de vehículos. Entonces, son bienes que están en esas situaciones. ¿En qué consiste la medida? Vamos a hablar, son diferentes bienes. Pueden ser bienes inmuebles, pueden ser bienes muebles, incluso dinero. O bienes, incluso instrumentos o productos de delito, como armas, droga. Entonces, dependiendo del tipo de bien, es lo que va a suceder. Los bienes inmuebles, ¿en qué consiste? Las medidas corresponden a que el bien inmueble no pueda ser vendido, embargado, hipotecado, que no pueda ser a terceros, para lo que le decía, garantizar la finalidad del juicio. En cuanto a bienes vehículos, bueno, pues es lo mismo, es asegurarlo para que no pueda ser vendido o pueda ser destruido, no sé, desvalijado. Todo esto implica el cuidado también. No solo, la medida no solo implica el aseguramiento, sino también el cuidado. En la Ciudad de México, el órgano que es encargado hasta la fecha de llevar la administración de estos bienes es la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México. Tiene algunas direcciones ahí que son las encargadas de este tipo de cosas, de cuidar este tipo de cosas, ¿no? En general, eso es lo que es la medida precautoria.
Un bien mueble, un auto, un camión, ¿ese de inmediato lo retienen ustedes en estos lugares de la Secretaría de Finanzas?
Mire, debo de señalar algo. La medida precautoria puede ser previa al juicio de extinción o durante el juicio de extinción. Claro, si se hace previamente al juicio de extinción y se ejecuta la medida, si se retiene el bien o se asegura el bien, debe de promoverse la demanda. Hay un plazo para promoverla, es de 4 meses. Si no se promoviera la demanda, entonces tendríamos que levantar la medida. ¿Qué pasa cuando se hace la medida? Normalmente, lo más común es que estos bienes, cuando nos llega un juicio de extinción, se pide la medida cuando se inicia el juicio, es lo más común. ¿Y qué sucede? Normalmente ya están asegurados los bienes, porque fue un lugar donde se vendía droga, donde se estaba desarmando un vehículo robado, incluso donde quizás se encontró que hubo trata de blancas, a lo mejor. Entonces los bienes ya están asegurados por la Procuraduría, normalmente. Lo único que hacemos nosotros es trasladar ese aseguramiento, o sea, que se lo entreguen a la instancia administradora, que en este caso le comentaba, pues es la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México. Se supone que tiene que haber un órgano especial encargado de eso. Sin embargo, como todavía no se ha creado, dado lo reciente de la ley nueva, la Ley Nacional de Extinción de Dominio, es que no se ha creado ese órgano. Entonces, todos estos bienes los cuida o los tiene en resguardo la Secretaría de Finanzas. En el caso de la pregunta que usted me hace, los vehículos normalmente están en corralones, pero están bajo el resguardo de funcionarios de la Secretaría de Finanzas, quienes tienen que dar informes mensuales de en qué situación está el vehículo, y además tienen la obligación de darle mantenimiento y cuidado.
Eso es lo que le iba a preguntar, porque bueno, cuando no tienen mantenimiento se van acabando.
Sí, incluso si no se les hacen revisiones periódicas, bueno, pues puede ser que se vaya dilapidando el bien o que tenga algún maltrato. Entonces, el hecho de estas medidas, una de las cuestiones es precisamente el cuidado que se le dé al bien y que se le dé mantenimiento.
Eso es. ¿Y hasta cuántos años pueden pasar para que la persona pierda el bien y ustedes puedan, no sé, donarlo o venderlo?
Básicamente es lo que dure el juicio de extinción de dominio o, si es que todavía no se ha iniciado, bueno, que se inicie y lo que dure el juicio. Todo depende mucho del tipo de juicio que se lleve, porque le voy a comentar, pues hay juicios que se inician y, por ejemplo, las personas no tienen interés, hay quien ha abandonado sus bienes y dice, ya no quiero saber nada. Y pues esos juicios se acaban muy rápido. Y se determina la procedencia, o incluso puede ser improcedencia, y entonces ya se define el destino de ese bien. Le estoy hablando de 4 meses.
Rápido.
Pero, por ejemplo, si fuera un juicio donde hubiera muchas personas demandadas, a veces no se encuentran, no lo podemos encontrar. Muchas personas, a veces son varios copropietarios de los bienes, en el caso de inmuebles, y a veces no los podemos encontrar, hay que hacer búsqueda de esas personas, en su caso publicar edictos, siempre hay que publicar edictos, y todo eso nos lleva tiempo. Entonces, pues, sí se pueden alargar los asuntos. Luego, si nos toca una cuarentena por pandemia, olvídese, pues se extiende más. Y y sí puede ser que dure, pues que llegue a durar un año o más, o quizás hasta 2 años, un asunto.
En los bienes inmuebles es preocupante para los dueños de los inmuebles cuando, por ejemplo, rentan un lugar y no saben qué están haciendo con él y están cayendo en un delito. ¿Qué les aconseja? ¿Qué deben hacer el dueño de un inmueble para no caer en delito?
Bueno, de entrada es sabemos que es muy difícil que el dueño de un inmueble renta pueda irse a meter a ver qué sucede, ¿no? Pero sin exagerar o sin llegar a esos grados, bueno, es bueno, pues para empezar de averiguar a quién se lo está rentando. O sea, no es desconocido por la gente en la Ciudad de México, incluso quizás en todo el país, que para rentar un inmueble es muy riesgoso, porque muchas ocasiones, si no hay una garantía, si no hay una seguridad, no se paga la renta y luego se vuelve un problema en sacar a la gente de entrada, ¿no? Entonces, bueno, pues si probablemente pudiera existir algún delito ahí, pues con más razón. Entonces, de entrada, yo lo que le recomendaría a la gente es que investigue bien a quién le va a rentar. Pues quizás algunos antecedentes. Ahora tenemos mucha facilidad de redes sociales, pues investigar a través de redes sociales a quién le estoy rentando,
a qué se dedica,
qué hace, qué características tiene. Y bueno, pues sí, no dejar de darle alguna, pues si no irme a meter al mueble, pero sí por lo menos pasar por afuera a ver qué está pasando. También usted sabe en qué zona esté, ¿no? Porque también hay zonas donde se presta más a cierto tipo de delincuencia. Entonces, bueno, pues darle ese seguimiento. Finalmente, le voy a decir una cosa, sí, desgraciadamente cuando estos bienes están en una investigación, bueno, pues como le comentaba, son asegurados primeramente por la Procuraduría. Y pues ya después, cuando ya se inicia la acción de extinción, bueno, pues nosotros los aseguramos o pasamos el aseguramiento hacia la autoridad administradora. Pero si realmente el propietario del inmueble no tiene nada que ver con ese delito, no va a tener ningún problema. Incluso la ley, por una resolución que emitió la Suprema Corte de Justicia, ha hecho más sencillo y más cortos los elementos de la acción de extinción, y se ha acotado para el caso de bienes de procedencia ilícita. Entonces, si yo tengo un bien de procedencia ilícita, me debo preocupar.
Claro.
Si mi bien no tiene procedencia ilícita, ahí ya le da mucha seguridad que no va a tener.
¿Nos podría explicar qué es eso de procedencia ilícita?
Por supuesto.
Para nuestros radioescuchas.
Claro que sí. Bueno, pues procedencia ilícita, básicamente es cómo me hice del bien inmueble. No es solamente que lo haya hecho a través de un contrato civil legal. Yo pude haber comprado el inmueble bien con un contrato, incluso con una escritura ante notario, pero aquí la cuestión es de dónde saqué ese dinero para comprarlo.
Es importante.
Es importante que la gente, bueno, pues tenga cómo demostrar. No tanto, porque puede ser que hayan pasado muchos años entre que se adquirió el inmueble y el momento en que se tiene que justificar la situación de esa procedencia lícita. Puede ser que haya pasado mucho tiempo y pues no vamos a tener quizás un recibo por la cantidad, pero por ejemplo, yo tengo un inmueble que compré teniendo un salario de 20,000 pesos, y mi inmueble es un departamento que se encuentra en tal colonia, pues era viable, ¿no? Era viable, mi familia vivía con un hermano, con mi esposa, y los dos trabajamos, y los dos compramos. O sea, son cuestiones que le dan credibilidad.
Que fácilmente comprueba uno.
Pero le doy un ejemplo de asuntos que hemos tenido aquí. Una persona que no acredita que se dedica y tiene un departamento en la colonia del Valle de 6 millones de pesos,
como puede ser.
Exactamente, entonces esos son los tipos de situaciones. Oiga, no, pues yo tengo un negocio, vendo coches o vendo lo que sea. Ah, bueno, pues se demuestra, mire mi alta de hacienda, mire mis facturas, aunque no corresponda exactamente, pero que se vea que efectivamente provino de ese...
De su trabajo, de la persona.
De ese trabajo, ¿no? No que de repente me aparecen bienes. Yo tengo un salario como juez, puedo tener una casa, pues, digna, pero si ya empiezo a tener varias casas y departamentos, van a decir, a ver, ¿dónde sacaste eso?
¿Cómo estuvo
eso?
Y
entonces ahí viene, porque la corrupción también es otro rubro de esto, ¿no? De otro delito que podría dar lugar a una extinción de dominio.
Ah, caray.
Sí.
Así es de que tienen que tener mucho cuidado en no caer en ilícitos, pues, como es la corrupción.
Así es.
Y eso, pues, yo creo que es una tentación muy grande para los funcionarios, ¿no?
Bueno, pues hay que pelear contra eso. Hay que pelear contra eso.
Eso es la 4T, en donde seguido nuestro presidente dice que está combatiendo la corrupción.
Pues nosotros, ¿qué le puedo decir? Nosotros aquí, pues tenemos que alejarnos de toda esa situación.
Exactamente. Y bueno, pues desde luego saber que estas medidas cautelares en materia de extinción de dominio pues son pues algo que debe conocer todos nuestros radioescuchas para no caer en un ilícito.
Claro.
Y por eso le agradecemos mucho que nos permita estar platicando con usted, maestro Irán Arturo Cervantes García. Y vamos a suplicar un momentito y regresamos.
Claro.
Esta es la voz judicial, el lado humano de la justicia, aquí por Acoustic 1150 de AM. Regresamos.
Ya regresamos. La voz judicial. Continuamos con la voz judicial.
Regresamos, esta es la voz judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano aquí por Acoustic Radio 1150 de AM. Y hoy pues agradecemos mucho la oportunidad que nos está brindando el maestro Irán Arturo Cervantes García, 28º civil de proceso oral, que estamos hablando de las medidas cautelares en materia de extinción de dominio. Seguido vamos por las calles y vemos sellos en algunos lugares donde dice que están en proceso de extinción de dominio, ¿verdad?
Así es.
Y eso, pues, porque ¿en qué momento llegan a ello? ¿Es en el momento de estar haciendo un ilícito?
Bueno,
ustedes digan.
Normalmente, como le comentaba previamente, la Procuraduría hace la investigación de los delitos, ¿no? Para que haya el juicio de extinción y derivado de eso, ya sea antes o después, la medida cautelar, la medida de aseguramiento, es necesario que esto que derive de la investigación de hechos ilícitos.
Si encuentran ahí a una persona secuestrada en un inmueble, de inmediato, pues desde luego que se lo llevan a la persona, se llevan a los que están ahí, y en ese momento es la medida cautelar de
asegura,
extinción de dominio.
No, en ese momento todavía no estamos hablando de extinción de dominio. En ese momento es aseguramiento del inmueble, en este caso sería la Fiscalía de Antisecuestros la que aseguraría el bien inmueble como un instrumento de delito. Se sigue el juicio penal. Se inicia, se sigue, independientemente a ese juicio penal, se le da vista o se le da intervención, más bien, a la Fiscalía de Extinción de Dominio. Hay una Fiscalía Especial de la Procuraduría, en tanto, bueno, la Fiscalía General de la República como de la Fiscalía de la Ciudad de México, y en cada entidad hay una Fiscalía Especial de Extinción de Dominio. Esta Fiscalía Especial de Extinción de Dominio, ante esa intervención que le dan de ese hecho ilícito, es que inicia el juicio de extinción de dominio, y derivado de eso es que se hace la medida. Entonces, por eso le comentaba que en primer término, lo más común, porque pudiera no ser así, pero lo más común es que la Procuraduría ya tenga asegurado el bien y nosotros únicamente lo vamos a trasladar de tenerlo en posesión la Procuraduría a la autoridad administradora, que es la que lo va a resguardar, lo va a cuidar hasta que se resuelva el juicio, si es procedente o no.
Es lo que le corresponde a un juez hacer,
no,
como
es.
En su caso.
Eso es lo más común.
Y bueno, también hemos visto casos muy tristes en escuelas, en donde pues llegan a tener violación los niños. En ese caso también existe esta medida cautelar para el edificio, para la escuela.
En ese caso no, porque ese delito no está en el catálogo de delitos que dan origen a la extinción de dominio.
¿Cuáles son los delitos que dan origen a la extinción de dominio?
Son, le digo, es narcomenudeo o narcotráfico. Bueno, es que lo que pasa es que en las ciudades manejamos el narcomenudeo, porque el narcotráfico es los delitos contra la salud son materia federal, pero hay desgloses para la Ciudad de México. Delitos contra la salud, trata de personas, la venta de hidrocarburos, robo de vehículos, el secuestro, y déjenme acordarme con algún otro. Ahorita no recuerdo cuáles otros, pero...
Me decía que el huachicoleo, ¿no? O sea, la venta de...
El huachicoleo, sí, también.
Llegan a tener dentro de las casas, eso es un riesgo muy grande.
Pues ya ve que de repente hay casas donde se hacen perforaciones y se empieza a extraer el hidrocarburo, ¿no? Entonces, inmediatamente se asegura el inmueble, y ya si entrar a un... acción de extinción de dominio o juicio, entonces bueno, pues ya se pasaría a la autoridad administrativa.
Eso pone en riesgo a todos los vecinos.
Por supuesto, es algo muy peligroso.
Que deben de notificar cuando se den cuenta de una cosa así.
Sí, definitivamente, recuerde la explosión que hubo en la Portula, ¿no? Eso podría pasar en cualquier lugar donde se esté haciendo la extracción de combustible.
¿Y en dónde deben de notificar las personas que se den cuenta?
Directamente en la Procuraduría, en el Ministerio Público.
Pues eso es algo que deben conocer nuestros radioescuchas.
Así es.
De todo momento. Lino Calderón, ¿algo que quiera comentar?
Bueno, vengo llegando. Mil disculpas, ¿no? Porque me fui por allá, por el norte. Yo quería preguntarle. Hay una inquietud dentro de los ciudadanos sobre todo en esa situación de cómo, bueno, ya había ya hoy que cómo notificarlo ante la ley, pero aparte hay mucha incertidumbre por parte de los ciudadanos que llegan a estar en esta situación de cómo defender su patrimonio cuando ellos no están involucrados en este tipo de delitos, y que muchas veces a veces se llevan hasta un proceso muy largo judicial para poder resolver esa situación y que se les vuelva a regresar su inmueble. En este caso, ¿qué está haciendo el Poder Judicial o qué lineamientos se tienen que seguir para poder hacer esa recuperación?
Bueno, de entrada, lo ideal es llevar el juicio lo más pronto posible, porque resuelto, pues ya sea que si procede la acción de extinción, bueno, pues se tendrá que destinar al público o al gobierno o al ente, al erario público, más bien, los bienes que sean materia de estas medidas o en materia de extinción. Pero si no tiene éxito y gana el particular, que se da en muchos casos, hay que devolverle su inmueble. Entonces, ¿cuál es lo mejor? Pues llevar el procedimiento lo más pronto posible, porque la medida de aseguramiento es una medida que, si bien la pide el Ministerio Público, pero los jueces estamos obligados a darla. La ley no nos da opciones de decir no te la doy y que se lo quede el dueño, porque al parecer es de buena fe, digamos, ¿no? La ley no nos da esa opción a los jueces, sino que nosotros estamos obligados a dar la medida de aseguramiento, porque, le comentaba a su compañera, pues normalmente estos bienes ya han sido materia de aseguramiento en una averiguación, una indagatoria. Entonces, pues ya hay una fuerte presunción ahí del delito. Entonces, precisamente lo que vamos a dilucidar en este juicio de extinción es qué tanto procede o no que se les quite a las personas su bien inmueble. He tenido experiencia de que un juicio duró muchísimo tiempo, porque a pesar de que, dadas las circunstancias, el particular tenía ganado el juicio, pero su abogada estaba promoviendo muchas pruebas y pruebas y pruebas, promovió muchas pruebas, y se alargó en el tiempo, porque llamaba gente que no se podía localizar, se hizo una inspección del propio inmueble que tardó mucho. Entonces, bueno, hubo muchas situaciones que hicieron que el juicio se alargara. pero en realidad la acción desde su origen estaba no iba a proceder por las situaciones que le comentaba, que la Suprema Corte de Justicia resolvió hace poco en una acción de constitucionalidad. Entonces no tenía caso desahogar tantas pruebas si finalmente se les iba a devolver el inmueble a los propietarios.
Lo complicó más.
Sin embargo, su abogada de ellos lo complicó porque lo hizo que se extendiera. No sé, quizás los retrasó pues 8 meses o un año. A ojo de buen, no quiero decir
jugador. Sí, a veces lo que han dicho algunas gentes en esta cuestión de la extinción de dominio es de que a veces las pruebas periciales a veces están siempre en todo el proceso en contra del dueño del inmueble, cuando él no tiene nada que ver, con en un momento nada más rentó el puro inmueble, pero las pruebas lo implican y lo implican, y por eso ese asunto de estar presentando pruebas y pruebas. Entonces, por eso se alarga el proceso.
Hay algo importante que aclarar, es que sí es algo relevante para todos, incluso pues para nosotros fue algo que nos cambió todo el panorama. La Ley Nacional de Extinción de Dominio surgió como tal en 2019. A raíz de ahí se empezaron a llevar procedimientos en función a los elementos que la Ley Nacional de Extinción de Dominio determinaba. Uno de ellos, para comentarles de una manera sencilla, es que un bien inmueble destinado a cometer hechos ilícitos pues era obviamente materia de la extinción, pero era necesario lo que comentaba de que el dueño fuera sabedor de que en ese inmueble se realizaban esos actos ilícitos. Si el dueño lograba mostrar su buena fe, él no era sabedor, él lo rentó y pues el inquilino fue el que lo hizo, entonces no procedía la extinción y se le devolvía su bien inmueble. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a petición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, realizó un análisis de la Ley Nacional de Extinción de Dominio comparada con la Constitución, artículo 22, párrafo 4, para que la gente lo tenga más a la mano, ahí donde se prevé la extinción de dominio, y entonces veía que la Ley Nacional estaba excediendo unos límites que la Constitución establece. ¿Cuáles? Que necesariamente para que proceda la extinción, el bien tiene que tener origen ilícito. Hablamos un poquito hace rato de eso. O sea, que lo haya adquirido yo con recursos de presencia ilícito, que sea producto de delito, o que, o a lo mejor es porque me haya robado, ¿no? Porque no necesariamente son bienes inmuebles. O cuestiones así. O sea, que el origen, que yo no haya adquirido legalmente o lícitamente el inmueble. Entonces se acotó, todas las acciones de extinción de dominio se acotaron a eso, a que el bien de que se trate, el que sea, tiene que tener origen o procedencia ilícita. Entonces, bueno, pues aquí ya no habría este problema, porque si yo compro un inmueble y lo rento, pero yo lo compré bien, con mis ingresos, sanamente, pues no tengo ningún problema, aunque llegaran a delinquir en él. Claro, si yo me doy cuenta, pues obviamente voy a denunciar, claro, ¿no? O cualquiera sería lo más lógico. Pero si alguien adquiere su inmueble y lo renta, no por el hecho de que haya ilícitos corre el riesgo a perderlo. Sí, quizás tenga que pasar el proceso, el juicio, ¿no? Pero finalmente se lo van a devolver. Si su adquisición es ilícita, es legal, es con recursos ilícitos, seguramente se lo van a devolver, hasta en tanto cambie la ley. Porque bueno, ahorita está así la Constitución y se acotó la ley, pero bueno, puede ser que el día de mañana cambie y entonces tendrán que tomar otras medidas, ¿eh?
Aquí en la Ciudad de México, bueno, hay sobre todo yo he sabido de algunos casos en la alcaldía de Iztapalapa y en la de Tlalpan, de Xochimilco, la de Milpalta, perdón, donde ha habido este tipo de cosas, pero ha habido grupos de crimen organizado que se han metido, han hecho despojos de inmuebles a los dueños de esos inmuebles, y han empezado a hacer cosas, han empezado a delinquir, a vender droga, vender huachicol o otras cosas, o trata de blancas incluso, y algunos ha habido operativos donde han detenido a alguna gente, pero esos inmuebles no se los regresan tampoco a los que fueron despojados. Ha habido muchos casos de estos en la prensa que hemos estado documentando. Llama mucho la atención porque lo que nos decían es de que también hay como una, en la Ciudad de México, como que hay un limbo legislativo o legal para poder empezar a hacer el proceso de reclamación de este tipo de inmuebles, ¿no?
Bueno, de entrada, si hubo un despojo, pues lo primero que tendría que hacer la persona despojada es eso, es hacer una denuncia por despojo. Y yo creo que si tiene ese antecedente, si posteriormente ese inmueble se utiliza para delinquir, bueno, y él tiene ese antecedente, oye, pues yo te avisé que me lo quitaron. Entonces yo creo que ahí, con eso se quitaría el problema, ¿no? Pero que realmente hiciera la denuncia por despojo. Entiendo.
Pero yo entiendo, bueno, hay miedo también.
A eso iba. Entiendo que hay mucho miedo. Sin embargo, bueno, pues no hay de otra, hay que denunciarlo. Yo soy de la idea de que pues sí hay que denunciarlo.
Denunciarlo, tenerse allí para que empiece el proceso, aunque
no. Así es, y bueno, pues muchas veces las denuncias por despojo terminan llevándose como acciones civiles, se llama acción reivindicatoria. Pues iniciar su acción reivindicatoria, ¿no? O sea, tenerla y pues desgraciadamente hay que esperar que la autoridad actúe. Por ejemplo, si ahí hay alguna situación de que se empieza a delinquir en ese inmueble, pues seguramente tarde o temprano van a asegurar ese inmueble, y entonces esa persona afectada y tiene que venir con su, mira, yo denuncié porque me lo quitaron, entonces vengo a que me lo regrese, y procedería, ¿no? procedería que se lo devolviera.
Por eso es muy importante que en el momento del despojo
se haga la denuncia.
Es que desgraciadamente la cultura de los mexicanos no hay la cultura de la denuncia, ¿no? Propiamente, y precisamente se dan todo este tipo de abusos, ¿no?
Se convierten en cómplices al no denunciar.
Pues más que a lo mejor no cómplices, pero sí están dejando perder su inmueble o su bien, ¿no? Puede ser un vehículo, puede ser cualquier cosa. Y lo peor es eso, que después, si ese bien, el que sea, resulta en una investigación de delito, pues hasta están involucrados ellos, ¿no? A lo mejor pueden demostrar, no, pues yo no hice el delito, yo cuando pasó esto, pero pues sí ponen en riesgo su patrimonio. Y sí, pues desgraciadamente sí domina el miedo en la sociedad, sobre todo en esta época, pero hay que hacer la denuncia. Sí, hay que hacer la denuncia.
Se llevan aquí en la Ciudad de México muchos casos de extinción de dominio.
Pues comparado con la totalidad de juicios que vemos en los tribunales, no son muchos, son pocos asuntos. Actualmente, hablando de solamente de lo que es Ciudad de México, no fuero federal, sino únicamente lo
que es lo que le corresponde
lo local, que somos dos juzgados que estamos conociendo asuntos, digamos, nuevos de extinción de dominio, y no tengo el número exacto, pero podría ser unos 50 asuntos, 60 asuntos en lo que va del año para cada juzgado. Y llevamos 100 y tantos asuntos, no son muchos.
Pero no son complejos.
Son muy complejos. Obviamente a nivel federal, dentro de la Ciudad de México, también se llevan asuntos de esos. Entonces, pues no sé cuántos sean, si los juntáramos, pues serían.
¿Cuántos se van a nivel federal siendo de la Ciudad de México? ¿Por qué se van a nivel federal?
No es tanto eso, sino es el tipo de delito.
Ah.
Es por el tipo de delito, ¿no? Por ejemplo, los delitos contra la salud, que lleguen a estar penalizados por el Código Penal de la Ciudad de México, el narcomenudeo, básicamente, eso es lo que, derivado de eso, es lo que conoceríamos nosotros. Si ya estamos hablando de delitos contra la salud de mayor escala, entonces sí se ve a nivel federal, y lo ven jueces federales, ¿no? Es complicado el procedimiento de extinción, sobre todo por la cuestión de todo lo que hay que demostrar. El procedimiento en sí podríamos decir que es sencillo, tiene tiempos cortos. Si bien de inicio es escrito, pero después se va en audiencias orales, lo cual pues es relativamente rápido, pero pues todo lo que hay que probar. De ahí lo que le decía, que aquel asunto se extendió mucho aunque no era necesario.
Claro, lo extendí.
Así es.
Maestro Irán Arturo Cervantes, le vamos a suplicar un momento, vamos a un corte.
Claro.
Y regresamos, estamos aquí en Acoustic Milk 150 de AM. Regresamos. Ya regresamos. La Voz Judicial. Continuamos con La Voz Judicial. Continuamos aquí en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. Agradecemos las facilidades que nos brinda el magistrado presidente Rafael Herrera Álvarez para poder platicar con distintos jueces, ministros, aquí para la revista Cúspide y Liberal Metropolitano, porque este programa llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso y acompañada del director editorial Lino Calderón. Estamos platicando hoy con el maestro Iram Arturo Cervantes García, juez 28º civil de proceso oral, acerca de las medidas cautelares en materia de extinción de dominio. Y estaba haciendo un comentario muy interesante,
sí,
Lino.
Sí, yo le quería preguntar aquí al magistrado que ¿qué faltaría en la ley de extinción de dominio para que ellos hagan su mejor trabajo a la aplicación de la justicia? Preguntarle aquí al magistrado Irán, ¿qué se necesita para mejorar la ley o qué herramienta necesitan ustedes para hacer una mejor aplicación de la justicia?
Espero que se me haga realidad ser magistrado. Soy Juan todavía, perdón, pues.
No,
pero le agradezco mucho.
Esperamos que pronto se sea.
Pues son varias cosas en realidad y yo creo que nos podríamos pasar muchas horas platicando sobre eso. Pero bueno, vamos a partir de lo más importante. ¿Para qué es la extinción de dominio? ¿De dónde nace? Es una cuestión que se ha dado organismos internacionales, tratados internacionales, convenciones, donde México ha participado. ¿Y cuál es lo importante de la extinción de dominio? Desarticular el crimen organizado, quitarle los recursos a esas grandes entes criminales, precisamente para que ya no puedan delinquir, porque está la experiencia de que a pesar de que los jefes de los grandes cárteles o de los grandes emporios delincuenciales, a pesar de que se les detiene, pues a veces siguen operando desde la cárcel, o pues otras células empiezan a operar porque tienen muchos recursos, generan mucho dinero. La idea de la extinción es esa, quitarle los recursos al crimen organizado. Entonces, ¿qué sería lo que podríamos sugerir para mejorar? Pues la ley, no tanto la ley, sino toda la figura o la institución de la extinción de dominio en México, en toda la República. Bueno, para empezar, sí es muy limitante eso de que solo los bienes de origen ilícito puedan ser materia de extinción, porque sabemos que pues el crimen organizado, ya hablando en materia de ello, pues tiene muchas formas de evadir esa huella que puede dejar la adquisición de un bien inmueble, ¿no? Pues se valen de terceros, prestanombres, como se les llame, se valen de muchas mañas. Entonces, yo creo que eso de limitar solo al origen sí es un problema. Tendría que ampliarse para también el uso, ¿no? El uso de los bienes para cometer los ilícitos, que son materia de esta figura. Pero a la par de eso, yo creo que habría que darle más garantías a determinadas personas. No, ese punto que me comentó es algo que nosotros tememos mucho. La gente que le van y le quitan su bien inmueble, vamos a hablar de bienes inmuebles, y por miedo no hace nada y se va. Sabemos que hay zonas, ha habido noticias, zonas de la República donde colonias o pueblos enteros los corren. Y entonces, ¿qué pasa? El crimen organizado se sienta ahí y empiezan a delinquir. Bueno, pues creo que una de las cosas que serían muy importantes derivadas de esta Ley Nacional de Extinción de Dominio o de la institución de extinción de dominio sería eso, ¿no? Garantizar a esa gente la devolución de su bien, sin quitárselo al crimen organizado, pero para devolvérselo al propietario que fue por delito saqueado del mismo y que por miedo no denunció, ¿no? Por eso digo, bueno, sí habría que denunciar, aunque finalmente por las circunstancias momentáneas del caso no pudiera proceder esa denuncia, pero sí tener ese antecedente para que después esa persona pueda reclamar, ¿no? Eso se está viendo en muchas regiones del país.
Sí.
Entonces, bueno, creo que darle esa garantía. Y por otra parte, a esas personas que rentan sus inmuebles, bueno, pues dependiendo sobre lo que ellos puedan demostrar, pues sí darles ese beneficio de buena fe, de que ellos están rentando de buena fe, ¿no? Darles el beneficio de la duda, y no darles la duda de origen, ¿no? o sea, no voy a dudar de ti, sino te voy a dar el beneficio de la duda, pues quizás para que puedan recuperar su bien inmueble momentáneamente durante el juicio, quizás, pero a esa persona que de verdad, de inicio, haga presumir que tiene esa renta, ¿no? Que tenga esos, no a aquel que ha pasado, que es el dueño y a él es al que agarraron vendiendo la droga o haciendo el ilícito, y él es el que está en la cárcel con o a lo mejor llevó el procedimiento penal, aunque ya no está en la cárcel, llevó el proceso penal y ahora él diga que es de buena fe que recupera el inmueble. Bueno, pues no hay tampoco que irnos a los extremos, pero yo creo que habría que darle más apoyo, pero para lo que es la acción de extinción de dominio, para desarticular el crimen organizado, pero a la vez darle garantías a toda esa gente que realmente no es el crimen organizado y que están siendo afectados por esto, ¿no? Oye, de entrada eso.
Esta ley, estas leyes de extinción, ¿están homologadas con otros países, por ejemplo Estados Unidos o en la misma Europa?
Hay una ley marco, hay una ley modelo de extinción de dominio. Se supone que nosotros estamos alineados con esa ley, sin embargo no en todo, ¿no? Creo que ahí
tiene sus particularidades.
Tiene, ¿no?, particularidades la ley nacional. Lo que sí es que la ley nacional ahora es una sola en todo México. Antes había una ley federal y había leyes en cada entidad. Ahora ya no, ahora sí es una sola ley, que lo cual sí yo creo que beneficia mucho, porque se unifican los criterios, pero aún así no está totalmente homologada con la ley marco. No tendría la obligación de estarlo, ¿eh? O sea, cada país, bueno, pues tiene su soberanía y puede hacer.
Estaba yo recordando casos muy graves como el de San Miguel Totolapan allá en Guerrero, y el de Allende, allí de la ciudad de Allende, hubo la matanza de más de 300 personas que los sacaron de sus casas y luego los ejecutaron. Pero aparte de eso, esas bandas como los Zetas les despojaban de sus bienes, y fue un largo proceso de recuperación de muchas familias, aparte el dolor, ¿no? Pero esta aplicación, yo siento que la aplicación de la ley a veces es muy lenta, ¿no? ¿O cómo la ve usted como juez?
Bueno, es que realmente por ejemplo, este proceso, o hablando de extinción, pues este proceso no se lleva contra personas, ¿no? Se lleva en relación a los bienes. Uh-huh. Sí, obviamente alguien va a salir afectado porque se le va a quitar un bien, pero es en relación a los bienes. Aquí no hay una situación de que tener a alguien detenido o una situación así. Por la otra situación, por la cuestión de los asuntos que usted ha referido, bueno, pues es que es una situación mucho más delicada, ¿no? Ahí ya, digamos que ahí nos rebasa a los jueces locales, ¿no? Ahí no tenemos ese alcance. Ahí ya es una cuestión más de que pues se requiere una actuación de autoridades nacionales, ¿no? De la Guardia Nacional y del Ejército, para que puedan recuperar primero el pueblo, la colonia o lo que hayan perdido, y ya pues de ahí empezar el procedimiento de devolución, ¿no? Y personas, y que se roban a personas, ¿no? Y para muchos, dime.
Claro.
Para muchos, ¿no?
Es una gran responsabilidad la de ustedes.
Sí, esa es otra situación.
Aunque sean los pocos los asuntos que ustedes llevan, pero son muy importantes.
Y son muy delicados.
Puede ser la diferencia, ¿no?
Y son muy delicados, porque pues efectivamente es ir en contra del patrimonio de las personas, ¿no? Entonces tenemos que analizar bien quién es la persona que se le está tratando de quitar su propiedad, ¿no? Es muy, muy bien.
Oiga, y a nivel financiero, porque muchas propiedades también tienen que ser, son reportadas, ya ve que toda esta cuestión de Hacienda y todo ese rollo, y luego de pronto ya no hay ningún reporte de ellas, ¿no? Porque controlan otras gentes. ¿Usted también dan ese tipo de seguimiento a ese tipo de inmuebles que ya no están en los pasivos de por de empresas que fueron?
Bueno, lo que pasa es que para que nosotros podamos intervenir es necesario que se haga una demanda de extinción, o bien que antes de la demanda se pida la medida. El quien se encarga de hacer esta demanda o de solicitar esta medida o ambas cosas es la Fiscalía de Extinción de Dominio. Tanto en la Fiscalía General de la República como en las fiscalías de cada entidad, uh-huh, hay una fiscalía de extinción de dominio. Esos ministerios públicos son los que se encargan de dar seguimiento a este tipo de situaciones y iniciar o iniciar la demanda de extinción o bien pedir las medidas precautorias. Lo que le comentaba a su compañera es que la medida puede solicitarse y darse antes de que se inicie el juicio de extinción. En tal caso hay una obligación de iniciar el juicio, o bien puede iniciar el juicio y a la par de que se inicie el juicio o posteriormente se puede pedir la medida de aseguramiento. Entonces, pero para que nosotros podamos intervenir, para que podamos iniciar en el conocimiento de un asunto de estos, es necesario que venga una demanda o una petición de medida por parte de esa Fiscalía de Extensión de Dominio, en este caso de la Ciudad de México.
Preguntarle también, oiga, también hay una, bueno, yo, es una inquietud, estos casos, porque yo recuerdo que hubo alguna cuestión de, en la época del gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, empezaron a ver este tipo de acciones, pero legalmente, ¿cuándo empezaron a hacerse los procesos de extinción de dominio? Yo creo que a principios de este siglo, ¿no?
Fue la primera ley de extinción de dominio, las primeras leyes, porque fueron, como le decía, fue nacional y de cada entidad, surgieron por ahí de 2008, 2009, más o menos fueron las primeras leyes, de ahí fueron surgiendo, y en 2019 fue que se unificaron en una sola ley.
Entonces las acciones que se hacían antes eran como acciones precautorias.
Pues o... más bien debe haber sido cuestiones como de aseguramiento penal, de decomiso penal. Más bien debe haber sido ese tipo, que también es una cuestión que pueda,
sí, porque...
de repente poder funcionar, ¿no?
Sí, porque muchos de esos casos luego, yo por ahí leí, ¿no? Pero que se les empezaron a dar un seguimiento más. Pues más eficaz, o sea, hasta que llegaron ese tipo de leyes, porque todavía estaban en el limbo muchos de esos aseguramientos.
Sí, luego no se podía, pues lo que es la base de desarticular el crimen, no había manera de hacerlo, o sea, podían pasar gente mucho tiempo en la cárcel, pero conservar sus bienes.
Sus bienes. Y desde ahí estar orquestando más cosas, ¿no?
Sí, sí, que es la experiencia que hemos tenido, ¿no? Lo que hemos visto. Por lo menos a nivel de medios es lo que nos hemos dado cuenta, que así pasa.
¿Qué opina usted de estos despojos de inmuebles que, pues, a lo mejor no están metidos en esta cuestión de que se hagan las actividades ilícitas o delincuenciales, que estén cometiendo delitos, sino que simplemente están los despojos y la gente no denuncia en este caso?
Pero, pues es muy preocupante, sumamente preocupante, porque ¿qué garantías podemos tener? Cualquiera nos puede pasar, que el día de mañana llegue alguien y nos saque de la casa, pues la casa que compramos con todo nuestro sacrificio y juntamos para ello, lo hemos pagado con el sudor de nuestra frente, y que lleguen y nos despojen, mucho, muy preocupante, para mí es muy preocupante. Creo que pues sí debemos, es algo que pues debemos hacer como autoridades, ¿no? Empezar a darle seguimiento a ese tipo de cosas más ágilmente, como usted lo decía, que a veces es muy tardado todo esto.
Hay grupos ya casi profesionales que se dedican a ingresar a inmuebles, ¿no?
Yo creo que son profesionales, no casi, son profesionales. Y lo peor es que se ven por todos lados.
Y amenazan al dueño.
No son cuestiones como los de Francisco Villa o los de Torchitas, pero hay otros grupos más sofisticados que se dedican a este tipo de cosas, que en algún momento llegan a delinquir, pero es que hasta ahí llegan, nada más llegan el despojo y quitan los inmuebles, pero también es un delito.
Así es, pues sí, es un delito. No. Sí, es un delito.
¿Y cómo estaría este delito, cómo estaría tipificado? Porque hay una línea muy endeble entre la extinción de su dominio por la cuestión de que hacen delitos y el otro de los despojos.
Bueno,
una línea muy delgada.
El despojo en sí, el mero despojo, el caso que sea, si le quitan la propiedad a alguien, no la van a usar para delinquir, pero se la están quitando a alguien y pues, seguramente después va a ser vendido ese bien. Yo me imagino, o a lo mejor lo va a usar el que lo está despojando. En sí el despojo es un delito. Lo que pasa es que en lo que sí hay una línea muy delgada es entre la materia civil y penal. Entonces yo lo que he visto como experiencia de vida es que cuando hay un despojo, normalmente en el Ministerio Público no se le da mucho, no le da mucho auge, no le da mucho seguimiento, y es muy difícil recuperar un bien inmueble a través de una carpeta de investigación o antes una averiguación previa. Más bien termina llevándose por el lado civil. ¿Por qué? Porque el que se metió dice, no, es que yo compré porque a mí me vendió fulano y tal y aquí tengo un contrato. Y entonces el Ministerio Público dice, no, pues entonces ya no es delito, él entró por un contrato, que puede ser falso a todas luces, pero como así lo ven, pues entonces ya no le dan el auge, y entonces termina viniéndose a la vía civil. También conocemos este tipo de asuntos, pero de materia civil, de reivindicatorios a través del cual se puede recuperar un bien inmueble. Sin embargo, efectivamente hay mafias que se dedican a eso, ¿no? Y en el Inter pues venden los inmuebles, y sí, sobre todo, pues lo que he visto también a través de medios, es que pues inmuebles que están desocupados porque pues la persona o ya es grande y vive con sus hijos, o a lo mejor se cambiaron a vivir a otra ciudad o y está solo, pues esos son los primeros que
ocupan,
¿no? Y entonces pues hacen acciones legales pues, para tratar de apropiarse.
Maestro Irán Arturo, ya casi se nos termina el programa, ¿algo que cree usted que sea importante que conozcan nuestros radioescuchas y que no hayamos tratado?
No, pues en general, pues eso, ¿no? Que si tienen un bien inmueble y lo van a rentar, sobre todo porque es el mayor temor de la gente y riesgo, pues eso, que le den que lo estén, pues reitero, ¿no? Es muy difícil que se metan al inmueble a estar vigilando qué hace el inquilino adentro, pues eso es algo que no
que
es posible, ¿no? Pero sí, pues estar pues de repente darle sus vueltas, digamos, si cobran la renta, pues que vaya a cobrar la renta. No está de más darle una vuelta de vez en cuando, ¿no? Preguntarle a algún vecino que conozcan, ¿no? ¿Cómo ves?
El comportamiento. Maestro, muchísimas gracias por permitirnos estar con usted, maestro Irán Arturo Cervantes García, y desde luego gracias a nuestro presidente magistrado Rafael Guerra Álvarez, que nos permite que los radioescuchas conozcan el lado humano del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. Agradecemos al director de comunicación Salvador Martínez, a nuestro amigo el licenciado Braulio de comunicación Braulio Cano, a Efraín Acosta y desde luego a Denise, a todos los que nos permiten allá en la revista Cúspide Liberal Metropolitano. Gracias a Tony Macuso, al señor Antonio Gres Gres, a Gabriel Sendejas, desde luego a Lino Calderón, nuestro director editorial, y gracias a Isabel Hernández en la coordinación de invitados, a Michelle Jiménez, muchas gracias por lograr este control remoto, y allá en Acústic, desde luego a Juan Carlos Flores. Y maestro Irán, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana con otro invitado aquí en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Su servidora, Rosalía Guaún, hasta la próxima.
Gracias.
Gracias.
Muchas gracias. Arre en Acústica, el poder del regional mexicano.
¿Por qué es valioso el protocolo del INE para la atención a víctimas de violencia política contra las mujeres?
Se mencionan distintas características de las mujeres que pueden sufrir violencia política en razón de género. Pone en el centro a la víctima y brindarle los primeros auxilios psicológicos. El protocolo lo podemos conocer en la página oficial del INE, INE.mx. El INE lo construimos todas y todos.
INE.
El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos te invitan a participar en la campaña Canje de Armas de Fuego, porque a todos nos importa la seguridad de nuestros seres queridos. Te invitamos a que acudas al módulo más cercano a tu localidad. Ayúdanos a mejorar nuestra calidad de vida por un México libre de violencia.
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la gran fuerza de México.
Gobierno de México.
Señora, señor, joven y señorita, para el antojo, para el encargo, para el café o en el mercado, ya sea la torta, el helado, una boleada de zapato o un pago en algún lado, una moneda de 20, su mejor aliado.
Las monedas de 20 pesos con distintos diseños son válidas para realizar y recibir pagos. Úsalas, Banco de México.
Mi nombre es Yaciel, tengo 30 años, soy de origen cubano y tengo 3 años viviendo aquí en México. Lo más difícil de dejar mi país ha sido dejar atrás a mi familia. Lo mejor que he recibido por parte de México ha sido la aceptación. Yo creo que el mejor lugar para vivir es donde puedas tener una vida digna.
La suma de colores, sabores y formas enriquece nuestra vida.
Migrar es parte de nuestra historia, identidad y libertad.
Migrar es humano.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
Arre en acústica. El poder del regional mexicano.
Porque en montacargas no hay nada mejor. La maquinaria que dura un montón. Trabajo de campo y para construcción. Megatec Montacargas es tu mejor opción.
Revive todos tus recuerdos musicales con la línea de tornamesas Nostalgie de Vectec. Hay uno para cada estilo. Llama ahora al 5521-664321 y elige el tuyo. No te pierdas esta oportunidad con Nostalgie de Vectec.
Conoce el cargador frontal para tractor ligero Mécate. El cargador frontal Mécate sirve para labores agrarias y de construcción. Instálalo fácilmente y limpia corrales, retira desechos, remueve residuos o transporta materiales de forma rápida y sin grandes maquinarias. Adquiere ya el cargador frontal para tractor ligero Mécate. Llámanos al 55 41 69 1500. Mécate, mecanización inteligente.
Los montacargas eléctricos Mécatec son los más económicos y eficientes del mercado. Son ideales para trabajar en espacios reducidos. Tienen una capacidad de carga de 750 a 2000 kilos. Cuentan con un diseño pequeño que te permitirá organizar tus materiales de forma rápida y práctica. Llama ahora al 55 41 69 1500.
Haz de tu empresa una empresa eficiente
y inteligente.
Conoce los patines hidráulicos Mécatec, con dos capacidades de carga, 2.5 y 3 toneladas. Están fabricados con una estructura de acero, ruedas de alta resistencia, bomba hidráulica de hierro fundido y una barra inferior de acero que garantiza el mejor rendimiento del mercado. Llama ahora al 55 41 69 1500.
Haz de tu empresa una empresa eficiente. Hazla una empresa Mécatec. Mécatec, mecanización inteligente.
¡Arre en acústica!
¿Ya conoces los nuevos montacargas Mécatec? ¿Quieres crecer tu negocio pero los productos del mercado son costosos y poco funcionales? Mécatec trae para ti los mejores montacargas.